Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
El festival Petits Camaleons, pensat per a infants de 0 a 12 anys, arriba aquest cap de setmana a Sant Cugat amb grups destacats del panorama musical del país. The Tallets, Cesc Freixas, Búhos, Miqui Núñez, la Ludwig Band, The Crap Apples, Antònia Font i Figaflaguas són alguns dels noms propis que pujaran sobre els escenaris. La iniciativa se celebra aquest cap de setmana a l'entorn del Teatre Auditori i arriba amb les entrades exaurides. Els castellers de Sant Cugat afronten una actuació de màxims aquest dissabte a Tarragona al concurs de castells. Així, amb els assajos, han treballat per portar-hi el 7 de 8 i el 2 de 8 en folre, castells que no descarreguen des de 2016 i 2017. El 2 folrat, de fet, ja el van intentar per festa major, però sense èxit. En cas de completar 3 castells de 8, es convertiria en la millor actuació dels darrers 6 anys. La importància de l'acció comunitària s'ha posat al centre en el tret de sortida de la festa major del monestir Sant Francesc. L'extècnica municipal que donava suport a la xarxa d'entitats del barri, Pati Lepe, i el membre de l'Associació de Comerciants, Toni Gual, han pronunciat aquest divendres el pregó de la Gresca, tot reivindicant la diversitat cultural, la diversitat de cultures i la cohesió que s'han conreat al llarg dels anys. La Gresca tindrà lloc durant tot el cap de setmana amb una vintena de propostes. L'empresari Joan Planes Vila, fundador i president de Fluidra, empresa amb seu a Sant Cugat, ha estat guardonat amb el reconeixement SECOT a la personalitat 2024 per la seva trajectòria professional. Sant Cugat no té presència en cap altre dels guardons que la Confederació Empresarial Multisectorial atorgarà enguany. L'acte de lliurament de guardons tindrà lloc dilluns 21 d'octubre en el marc de la 29a edició del sopar de la nit de l'empresa a l'Auditori de Barcelona. I primer cap de setmana esportiu d'octubre per als equips santcugatencs i on destaquem el retorn de la Lliga Iberdrola amb el partit entre el DCB Club Vòlei Sant Cugat i l'Aris Tenerife. El partit es disputa aquest dissabte a Valldoreix a 7:45 del vespre entre dos equips que lluitaran per estar a la part alta de la taula. A cugat.cat trobareu tots els detalls de la jornada esportiva d'aquest cap de setmana. Més informació a cugat.cat i a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia a tothom. Ai, quin dia més maco. Sembla que en lloc d'entrar a la tardor, estem entrant a la primavera, perquè porto una al·lèrgia que no és normal. A veure, senyors de Barcelona, els que cuiden els jardins, heu plantat alguna cosa fora de temporada que a mi em fa al·lèrgia? No sé. Tu, Pep, tu creus que és normal? Què estic jo? Que no puc ni respirar?
A veure, la diversitat de coses curioses en l'ésser humà fa que cadascú tingui les seves tonteries, les seves rareses, vull dir.
Sí, jo cojo la alergia cuando yo, como si fuera de Bilbao.
Exactament, tu vas coger la alergia que te dé la gana, cuando te dé la gana y en el momento en que te dé la gana, ya está. Sí. Que no lo quedas, pues como siempre, como decíamos en Barcelona, la culpa es de la Colau, ya está,
sí,
y punto.
Bueno, sí, también.
Però ja està, ja, i assumpte
resolt. A veure, encara que no estigui, ho va deixar tot lligat i ben lligat. Sí. I ja ningú s'atreveix a treure tot el que hi havia.
Sí, la izquierda ha vivido durante más de 40 años con eso de que la culpa era Franco. O sea,
pues ara de la Colau, ràpidament.
Exacto, ja està.
Bueno, vamos a empezar, que tenemos un programa hoy muy entretenido, iba a decir, pero muy ameno. Y tenemos a nuestra corresponsal, por fin. A ver un momento. Charo, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Bueno, iba a decir, tenemos ya a nuestra corresponsal que ha vuelto, pero todavía no, está de camino, porque la tenemos fuera, la tenemos en un festival. Evidentemente, porque si es nuestra corresponsal de festivales, en alguno tiene que estar. En un festival que acaba de nacer. Neil, ¿se oye mucho, mucha cosa de fondo? Sí. Charo, ¿dónde estás? Porque se oye fatal.
Se oye fatal, pues espera.
Espera.
Espera, salimos. Vamos a hacer una cosa.
Ahí se oye mejor.
Mejor, claro, porque tenemos que salir a la calle.
Eso mismo, hay que salir a la calle hoy en un día tan especial. Cuidado con la nariz y las alergias.
Sí, los reporteros tenemos que salir a la calle.
Eso estamos mismo.
En un sitio más cerradito, pero mejor en la calle.
Muy bien. Pues estaba diciendo que estamos en Premia de Mar. Estamos en un festival que acaba de nacer, el Premia de Mal.
Estamos en Premia de Mal.
Porque es un festival... estamos en Premia de Mar, pero el festival es Premia de Mal, porque es un festival de novela negra, evidentemente, si no, Charo, ahí... Vamos, no, en uno de rosa no caes.
No.
En uno de romántica no metes el pie.
No.
¿Estás con la comisaria?
Estoy con la comisaria.
Hombre, la comisaria también es conocida del programa, ha venido aquí varias veces, es Susana Hernández. Buenos días, Susana.
Hola, buenos días, Mari Carmen, buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la primera jornada? Que ha sido cortita la que fue ayer, ¿no?
Sí, ayer por la tarde fue la primera jornada, la verdad que muy bien, por encima de las expectativas que teníamos, vino mucha gente.
Sí.
Y luego hicimos en el cine y el cine se quedó muchísima más gente todavía, o sea que muy bien, la verdad muy contentos. Y esta mañana estamos en la segunda jornada y la verdad que también estamos muy contentos de la asistencia y esperemos que siga así durante el fin de semana.
Es que has elegido unas buenas fechas porque octubre, principio de octubre, aún hace calorcito, aún la gente le gusta, sobre todo ahí en el Maresma, que hay solecito y se está bien y no hace el calor que hace julio, agosto y mitad de septiembre, que estamos todos con abanicos y con aire acondicionado.
Sí, sí, miramos las fechas y pensamos que esta era una buena fecha, es justo después de la Semana Libre en Catalán, hay muchas novedades, como tú dices, no hace frío, no hace calor, tampoco han
hace cero grados.
Grandes festivales. Bien, bien, es una fecha interesante, sí.
Es cierto que ayer estaba casi a tope. Yo estuve por la tarde un ratito para oír a Xavier Álvarez Llavería, que estuvo hablando de perfiles criminales, muy interesante. Y sí que me sorprendió que había mucha gente implicada, sobre todo me daba la sensación que había gente del pueblo, gente que no era la típica que vamos a todos los festivales, ¿no?
Sí, esta era un poco también nuestra idea, ¿no? Evidentemente que la gente iba a todos los festivales, pues ya sabemos que iba a venir... Pero la idea era involucrar al pueblo y sobre todo a los dos pueblos, porque se hace hoy y ayer aquí en Premia y mañana en Premia de Dal, y la idea era unificar estos dos premias y que la gente sintiera que el festival era suyo, que viniera gente, pues eso, del pueblo, gente que le gusta leer o que le gusta la novela negra, pero que no suele ir a festivales. Y la verdad es que estamos contentos también por esa parte del público.
Uh-huh. ¿Quién
esta
va?
Mañana, sí. Esta mañana...
Me has leído el pensamiento, ahora, Charo, lo iba a preguntar ahora mismo. ¿Quién...?
Ahora están haciendo una ronda de presentaciones con Lluís Riera, María Sardán, Toni Gil y Biel Cusó. No me he dejado ninguno, no. Presentan sus últimas novedades. Ajá. Y hemos tenido a primera hora una mesa súper interesante para hablar de ciberdelincuencia. Y hemos tenido al cap de la
unidad
de Mossos, de Escuadra. Después
¿por
hemos
qué
tenido
estos
a
dos?
Melero. Y Antonia Huertas, que publica su última novela, que ya sabéis que es una de las pocas escritoras que hablan de ciberdelincuencia.
Sí.
Y acaba de sacar una novela que se llama Catarsis, aún no la he leído, pero ya la he comprado.
Está muy el jueves pasado estuvo aquí presentándola en el ciclo de Cugat Negra, sí señora.
Sí.
Bueno,
ya os informaremos.
Os voy a comentar, voy a dejar entrar a la autora que tenemos hoy de invitada para que pueda saludaros porque todos la conocéis y podáis felicitarla por su último premio. Es Ampar Fernández. Ampar, buenos días.
Hola, buenos días, Mari Carmen.
Digo, ahí
buenos
estaba
días,
calladita.
Susana, claro. Buenos días.
¿Qué
hola,
tal?
Hola,
digo,
Mar,
yo,
buenos días.
Cuando la invité al programa me dijo, sí, luego pensé, digo, ostras, a lo mejor está, ha ido a ver el premio. Digo, no, igual le he fastidiado la mañana para que vaya a ver el premio. No,
bueno, no tenemos todas el don de la ubicuidad, pero vamos camino de ello.
Sí,
¿eh?
Pero vamos intentando.
No, a mí también me gustaría mucho estar ahí con vosotros. Me parece que el próximo día voy a coger mi micrófono, mis auriculares, me voy a ir para allá. Tengo a Nil aquí,
claro,
que todo, pues mira, que todo lo consigue.
Claro, el año que viene, Mari Carmen, lo hacemos en directo desde,
claro,
aquí.
Claro, pues hacer el programa desde aquí.
Vale, Susana, te lanzo el guante.
Y yo te lo recojo.
Venga, va, pues nos pondremos una mesa ahí de una a dos el sábado. Y venga, invitaremos a uno, a dos, a tres, todos los que quieran ir pasando por allí y hablamos del festival.
Qué bien, sí,
fantástico, me encanta la idea.
Sí, te encanta, venga, pues ya, ya le daremos forma. Ha sido nacer aquí. Aquí ha sido la concepción.
Vale.
El embrión.
Vale, ahora tenemos que controlar.
Va a ser un embarazo de 12 meses esto. Bueno. Sí. Pues bueno, que tengáis una mañana fantástica, que vaya todo estupendo. Y bueno, voy a hablar con Charo, que se quede quien quiera, hablar con Charo, vale, de su última novela, Contra el dolor.
Con Charo,
creo,
no,
que con Ampar.
Con Ampar, perdón, con Charo. ¿He dicho con Charo?
Yo todavía.
En vez de ser la veintitantas novela, es la primera novela de Charo, creo. Acabo de decir con Charo, bueno, pues.
No, te falta ya, creo. No, yo no voy a escribir nunca, no os asustéis, jamás voy a escribir.
No te vamos, Charo, no te damos tiempo, con tanto que tienes que leer, no te damos tiempo. Es imposible, no hacemos más que darte manuscritos.
Oye, os dejamos.
Un abrazo muy grande, Mari Carmen, bueno, y Ampar, felicidades por el premio.
Sí, un abrazo, gracias.
Venga,
hasta pronto. Nos vemos. Adiós. Pues eso, Ampar, que te he quitado el protagonismo de la novela, se la he dado a Charo.
Sí, me has quitado la autoría.
La autoría se la ha dado a Charo, que ya le va haciendo falta una novela. Bueno, a Charo no le hace falta escribir una novela para venir a hablar con nosotros.
No.
A ver, Ampar, que llevas un ritmo que no te podemos pillar. Desde que te has jubilado, porque hay que decir que María Camparo antes era profesora de instituto, de secundaria, o sea que llevabas a las edades más difíciles, digamos, ¿no?
Sí, la ESO.
La ESO, sí, en San Feliu de Llobregat.
San Feliu de Llobregat.
Sí, y desde que te jubilaste, como hace un par o tres de años fue, más o menos.
Pues hace un par de años.
Sí, pues llevas, pues eso, tres novelas.
Claro.
Desde ese momento. O sea, no tienes más tiempo, no tienes niños, pues a la escribir. Y bueno, ya recoger premios y hacerlo cada vez mejor, porque la última que estuviste presentando aquí, El miedo en el cuerpo, acaba de conseguir ahora en julio el premio Dashiell Hammett. Del que yo me alegro muchísimo porque era un premio que estaba como hueco, vacío de mujeres.
Bueno, resulta que soy la cuarta mujer de 30 sí. convocatorias del premio, que suena un poco escandaloso.
Sí.
De 30 a la cuarta, verdaderamente parece sí. que las cosas podrían corregirse un poco.
Sí, pero sí, podrían corregirse porque parece con esta proporción que la mujer no escribe bien novela negra, y eso no es cierto. Hay cantidad de novelas negras que salen cada año que son estupendas, escritas por mujeres. Y entonces parecía como si el peso de la mujer no tuviera importancia en estas valoraciones, en estos premios, ¿no?
Sí, o bien no nos leían, o bien la gente que votaba leía poco a las mujeres. Entonces, bueno, es difícil de saber, ¿eh? Pero verdaderamente de 30 a 4 es una proporción muy, muy pequeña.
Sí, y de un tiempo esta parte parece que bueno, está un poco concienciado y están cayendo más premios en mujeres también. Que yo no digo que sea mayor la proporción, sino que tengan las mismas oportunidades en una convocatoria de tener una novela estupenda un hombre como una mujer. ¿No crees?
Claro. Bueno, eso es lo que deseamos todos, es decir, que no se te adjudique de ninguna manera el premio por razón de sexo, pero que se te juzgue en un plano de igualdad, que se te lea también en un plano de igualdad. Eso sería lo deseable, uh-huh. lo que me imagino que lo que suscribiríamos todas.
Bueno, pues dado que ya parece que los hombres, porque muchas veces también el problema es que el jurado también es masculino, también tendría que haber una igualdad en los jurados. Dado que ahora ya el hombre empieza a leer a mujeres y empieza a valorarlas, a mí me ha gustado muchísimo lo que ha dicho un hombre sobre ti, bueno, sobre tu literatura, que es Carlos Zanón, que ha dicho que escribes sobre situaciones cotidianas que se vuelven terroríficas y que lo que nos rodea es nuestro mayor desconocido. Creo que en estas dos frases ha resumido muy bien lo que yo pienso de tu forma de escribir. Aparte de la elegancia, que siempre te he dicho que me gusta mucho cómo escribes, es que nos muestras una situación que nos podría pasar a cualquiera, llevada al extremo de que se vuelve un peligro, o de que se vuelve algo inquietante, o de que se te va de las manos, algo que nosotros no hemos pensado, algo cotidiano que no hemos pensado que nos podría suceder. ¿No es así?
Sí, bueno, ese es el propósito. A mí no me interesa mucho escribir sobre personajes psicópatas que matan por el placer de matar o por la intención de matar. Me gusta exactamente esto, las situaciones cotidianas que pueden convertirse en un infierno, que es lo que sucede pues en todas mis últimas novelas, pasa algo así. También me interesa mucho la fatalidad, aquellas situaciones que por algo en concreto pasan de ser cotidianas, simples y dentro de la normalidad, pues exactamente eso, a ser trágicas. Sí. Es lo que me interesa. Entonces cada uno escribe sobre lo que le interesa y Carlos lo condensó muy bien, lo resumió muy bien, una situación cotidiana que de pronto es terrorífica.
Sí, 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 porque además nos implicas de tal manera. Yo te lo comenté a mitad de esta semana cuando concordábamos ya las fechas, el momento de si te iba bien o no te iba bien, que yo siempre os llamo a principio de semana por si hay un imprevisto o algo. Te lo dije, digo, estoy disfrutando con la novela más que nada por algo. A ver, cuando yo tengo, siempre lo digo, cuando leemos mucho, llegamos a una situación que ya no leemos solamente la historia, sino que leemos la forma de contarla. Y valoramos muchísimo esa forma y cómo nos implica. Y no era una segunda persona, era un pretérito perfecto que estás usando. No es bien bien el presente, pero tampoco es bien bien el pasado. Es una forma de pasado que nos lleva a una situación que está sucediendo.
¿Vale? Es un pasado inmediato.
Eso mismo.
Que te conduce inmediatamente al presente y que en principio aporta proximidad. Y me gusta trabajar con esos dos tiempos, se conjugan muy bien.
Sí.
Es una cosa evidentemente intencionada para que gane cercanía.
Ajá. Yo me he dado cuenta, bueno, aparte tienes también el pasado, ¿no? Hablando en pasado, ciertas situaciones o ciertas personas van andando en pasado, pero cuando vas contando la historia principal, la historia, el ramal, lo vas contando en este pretérito, o sea, ha hecho esto, ha hecho lo otro, que dices, lo está haciendo, no bien bien, acaba de hacerlo.
Lo acaba de hacer, sí.
Y es lo que te dije, es una proximidad que nos mete mucho en los personajes y estamos sintiendo lo que ellos sienten. Es como cuando vamos a esto de ¿cómo se llama? La realidad virtual, ¿no? Que nos metemos en la historia y estamos viviendo lo que está. Ahora se ha puesto muy de moda esto de los museos que te dan un viaje por
inmersivos.
Inmersivos, te colocan unos cascos y si miras fuera está todo el mundo así tocando en el aire. Estamos todos haciendo, buscando moscas, ¿no? Y estamos viendo y metiéndonos en la historia. Pues lo mismo me ha sucedido con esta novela. En Será nuestro secreto, que es del 2022. Hablabas de que era la primera del comisario Tedesco.
Inspector. No le subamos el...
No le subamos, no, porque si no el pobre hombre se quedaría no podría salir a investigar. El inspector Tedesco, hablabas de estos secuestros a niños, hablabas de adopción, de chicos adoptados y situaciones, como decimos.
Sí, del difícil encaje de la adopción.
Eso mismo.
No,
porque no es fácil.
No es fácil que luego después no siempre un chico entiende que lo hayan adoptado como algo bueno solamente, ¿no? Y tú nos lo explicas allí. En El miedo en el cuerpo hablas de autismo y hablas de la pérdida, bueno, de un niño que se pierde, un niño autista, de cómo se puede sentir. Te has metido en el personaje de un niño autista y cómo se puede sentir cuando sale de su entorno cotidiano y su entorno tranquilo, ¿no? Esa es la segunda del inspector Tedesco. Inspector,
sí.
Eso es. Y en contra el dolor, a ver, vamos a ver cómo lo hacemos, cómo explicamos lo máximo sin hacer ningún spoiler.
Es muy difícil, porque sí, las cosas pasan un poco rápido y por eso es difícil, pero inténtalo.
Lo intento. Bueno, hablas de una amistad de la que hablaremos luego, porque a mí me ha sorprendido muchísimo esa amistad tan ciega. Hablamos de la venta de los medicamentos, como si dijéramos en mercado negro, ¿no? O trapicheo de medicamentos que se recetan, o sea, con receta, sí, de los que no te han recetado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo decimos? Cuando se compran medicamentos con recetas falsas, ¿vale?
Claro, bueno, es un tráfico de analgésicos opioides, es que sí. Es una farmacología muy concreta, ¿eh? Son esos, justo esos fármacos que seguro que a la persona que nos está escuchando le sonarán las palabras oxicodona, fentanilo, etcétera. Son aquellos analgésicos que te permiten también coger un colocón y con los que últimamente se trafica.
Sí, yo he oído hablar muchísimo ahora de lo que es la lírica, lo que le llaman la lírica. Ese también es un medicamento que se ha puesto muy de moda. Lo que pasa es que tiene que ser a unas dosis altas, porque una dosis baja lo que te hace es aliviarte. Pero bueno, hablamos
de
esto.
Bueno, depende del fin que tengas al ingerir el medicamento.
Si te duele
algo. Si te lo acaban de recetar para una fractura, evidentemente es necesario y gracias a Dios que los tenemos. Otra cosa es cuando eso nos lleva a la dependencia del medicamento.
Sí.
Esa es otra historia. Esa es mucho peor.
Y luego, pues claro, tú hablas de... No hablas precisamente de la gente que lo consume, sino de la gente que se hace rica haciendo estas cosas.
Bueno, que hace negocio con esto.
Eso es lo que te basas más en esa parte. Y en la gente que puede salir perjudicada o los daños colaterales de todo este tinglado. Vale. Yo creo que hasta ahí podemos leer, ¿no?
Hasta ahí podemos leer, sí. Incluso un poquito más del principio también.
Sí, pues venga, va, di algo.
Bueno, sí, la novela empieza cuando encontramos a Daniela Ventura, que es una doctora muy joven, que empieza a captar señales de que posibles amenazas. Llega al despacho en el que pasa consulta, es un consultorio privado, comprueba que su amiga del alma, que es enfermera en el mismo consultorio, no está, que el director de ese consultorio la llama porque empieza a ver cosas raras, y de pronto Daniela descubre que toda su vida se está desmoronando, pero desmoronando desde su amiga que ha desaparecido y que no da señales de vida, el trabajo que empieza a tambalearse, está a punto de perderlo, y no sabe por qué están pasando las cosas. Entonces, bueno, la novela lo que nos lleva es a ir descubriendo por qué le está pasando todo eso a Daniela Ventura, que precisamente es algo desventurada en esta narración.
¿Qué? Yo creo que le has puesto el apellido en plan irónico, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso nos demuestra también lo frágiles que somos. Parece que lo tienes todo controlado, que las cosas te van bien, y un buen día todo salta por los aires. Es lo que le sucede a Daniela.
La próxima vez de Daniela la llamas Gracia porque es antidesgracia. O sea, desgracia, Gracia Ventura. Sí. Bueno, vamos a hacer una paradiña. Y yo recuerdo, fíjate si tengo memoria. Tengo memoria para muchas cosas de hace años, pero la de ahora no me acuerdo de nada. Hace 7 años tú viniste por primera vez aquí, que fue la primera temporada. Y sé que me dijiste que eras amante de la música francesa, de autores que ya son un poco viejunos como nosotros.
Sí.
Y alguno ya no es viejuno, ya alguno ya ni está.
Sí, muchos ya no están.
Muchos, muchos ya no están. La música sí es viejuna. La música sí. No morirá nunca. Y ahí la tenemos mientras la escuchemos. Y bueno, pues he pensado, a mí también en mi juventud me dio una temporada por escuchar a toda esta gente y en mi casa me decían que estaba como un poco chalada. Pero bueno, vamos a traer una que todo el mundo conoce, que a mí me encanta. Estaba...
La música no tiene edad.
No tiene edad.
No, ya veremos, sí, qué, perdona, piensa, sí, Pep, tiene, del título que vas,
sí,
a poner.
Tiene edad, porque hay con más edad que nos gusta más.
Tiene calidad o no, eso pero es. Edad, es la música es eterna.
Pues yo creo que tenemos que tener nosotros una edad para escuchar una música o la otra. Eso sí, vaya. Estaba, no sé, me he perdido un poco. Ah, sí, iba a ponerte una canción... que era la de ¿cuál es la que no íbamos la de, cuál es la que te he dicho que no íbamos a poner, Neil? No, la otra,
un poco improvisado, sí. ¿No todo esto?
Esa Neme Kitepa, un poco improvisado, sí. Iba a poner Neme Kitepa, pero digo, es que esa canción es para el final. Es para el final.
Es muy conocida.
Es muy conocida. Es de aquello que... Sí, es de aquella que dices, no me dejes...
Siempre te viene a la
siempre
cabeza.
Es al final. Estaba buscando esa canción y tal, y de repente me ha entrado una que me encanta.
Déjame que sea tu perro, pero no me abandones jamás.
Eso mismo.
Dios mío.
Sí. Sí. Entonces...
Es poesía pura, ¿eh?
Estaba buscando esa y de repente, no sé por qué, me ha hecho una explosión en la cabeza... Y he escuchado a Charles Aznavour con una canción que me encanta, que a todos os encantará también cuando la escuchemos, que es La Bohème. No sé por qué. Estaba buscando a la de Neme Kitepa y de repente ha hecho Aznavour. No, déjame entrar. O sea, se ha abierto camino y ha dicho, no, yo con La Bohème. Digo, bueno, pues oye, dejémosle que cante La Bohème.
Claro, ha sido por orden alfabético. Antes de llegar a Abreu, has llegado, sí, a Aznavour y te
eso
has quedado
mismo,
ahí.
Eso
claro.
Mismo, me he quedado en Aznavour. Aznavour ha dicho, déjame que yo voy primero en la lista. Pues mira, te voy a ofrecer Charles Aznavour con La Bohème y luego volvemos con Daniela Ventura y explicamos todo lo que le pasa a la pobre mujer. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Sense feeling, and this is how you remind me. This is how you...
Parece que tenemos problemas. Lynn lo está intentando solucionar. No os preocupéis, que estamos aquí asustados. Echándonos las manos en la cabeza, pero bueno, es lo que tiene el directo. Neil, cuando lo soluciones, nos pones La Bohème o yo qué sé. Yo creo que Aznavour nos ha hecho hoy el Murphy. ¿No, Pep? No, ya lo sé. ¿No me oyes a mí?
Sí, sí, sí.
Ya está, estamos nosotros en antena y una canción random. Porque Neil está ahí, bueno, tiene cuatro o cinco manos, está intentando recuperar.
¿Qué coño hace Chad Kroc aquí cantando?
No lo sé, lo hemos invitado, lo ha invitado Neil de repente para que no estemos sin música ni sin invitado. Ahora lo arregla en un momento. ¿A ti qué puedes decir de esa canción, Pep?
Que no es la que tocaba.
No, de Perdidos al Río, la gente por lo menos que sepa algo de esta canción.
Bueno, pues es una canción de Chad Kroc que fue muy... fue número uno. A ver, está el siglo XXI, o sea que yo, como ya sabéis, en el Club Tortuga solamente tocamos el siglo XX, o sea que tampoco no...
Bueno, pues mientras arreglamos esto, Neil, ¿te parece bien que hable con la invitada mientras tú arreglas algo que no sé lo que ha pasado, que se ha caído? Ampar, ¿tú sigues ahí o te has caído?
Sí, sigo.
esto es el directo. Nos hemos vuelto locos. Todos nos hemos mirado. Si nos vieras la cara de sorpresa de uno a otro, y Neil tiene 40 manos intentando arreglar en esa, en esos botones. Tienen botoncitos que parece una cabina de un avión. Que siempre digo lo mismo, Neil, si tú un día faltas yo me pongo a llorar, o sea, yo no soy capaz ni de darle al botón de encendido. Entonces, bueno, se nos ha colgado la mitad del programa, pero bueno,
¿es culpa,
vamos a
culpa de Colau?
No lo sé. Yo, lo siguiente va a ser empezar a estornudar de la alergia, de los nervios. Bueno, Ampar, vamos a hablar de Daniela, y mientras Neil arregla todo lo que tenga que arreglar. Neil, si no hay canción no te preocupes, tú no sufras. Luego cantamos nosotros. Vamos a seguir.
Ahora es cuando sufro yo.
Porque cantamos, tú también tienes que cantar, ¿eh? No te preocupes, te damos permiso para que no lo hagas. Ampar, hemos quedado. Ya está la canción. A ver.
Es así,
sí.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche, et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème,
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before. Pues parece que hemos pillado a Aznavour, que se iba por la puerta, lo hemos enganchado los pelos y le hemos dicho, ¿no querías cantar? Pues, por favor de cantar, que nos has tenido 5 minutos aquí, locos. Ha entrado Neil mientras estaba la canción, me ha explicado todo el follón que ha tenido ahí en cabina, que no quiero, vamos, no se lo deseo, mira qué carita tiene, pobre. Perdonadnos, es en directo y se hace todo lo que se puede. Ampar, tú no has caído, tú estás quedado ahí sentadita esperándonos. Estábamos hablando de contra el dolor, que hablábamos de los analgésicos opioides. ¿Cómo se te ha ocurrido esta idea? ¿Cómo te has documentado? ¿Qué es lo que te ha hecho pensar que esto era un tema de candente que pudiera interesarnos y que pudiéramos, bueno, pues encontrar un peligro ahí, algo terrorífico en algo cotidiano?
Sí, bueno, pues de entrada, porque seguro que habéis visto en algún momento algún reportaje que habla de las personas que adictas a este tipo de opioides en los Estados Unidos, que se cuentan por muchos miles, y por muchos miles también las muertes por sobredosis. Es un problema que, por lo que he podido averiguar y me he documentado, empezamos a detectar aquí, pero solo empezamos. Si en los Estados Unidos y en algún otro país de Europa tiene ya una importancia alarmante, aquí de momento solo se están localizando algunos casos. Pero se trata de productos que generan adicción, y si generan adicción, acaban generando tolerancia. Cada vez has de ingerir una dosis mayor para conseguir lo que pretendes, y eso se convierte en una bomba. Por otra parte, la constatación de que es relativamente fácil falsificar las recetas cuando estas provienen de un consultorio privado. Entonces, bueno, de las dos cosas decidí meter a mi protagonista en un lío increíble.
Me ha chocado mucho y me ha angustiado mucho esa situación de saber que una firma no es tuya, porque además tú sabes que esa no es tu firma y no puedes demostrarlo, o te ves incapaz de que la gente se lo crea. ¿Cómo puedes demostrarlo? ¿Cómo puedes, a no ser que ya llegues a niveles de grafólogos, ¿no? Pero claro, en ese primer momento decir, yo no he hecho esto, esto no lo he firmado yo, esto no es culpa mía. Esa impotencia que tiene la protagonista cuando la meten en ese follón, ¿no?
Claro, de golpe y porrazo es la persona más vulnerable del mundo. Es muy difícil demostrar que una firma no es tuya antes de llegar a tribunales, a peritos grafólogos, etcétera, etcétera. Pero ella, de momento, es que no sabe...
Sí, es acusatorio,
ni cómo proceder,
¿no?
Claro, ni cómo proceder, ni a quién acudir, y ahora qué hago. Entonces, bueno, verdaderamente es un golpe muy importante. Si a eso le añades que su mejor amiga, que es la persona más próxima a ella, acaba de desaparecer y no tienes ni idea de qué es lo que ha pasado, verdaderamente Daniela se enfrenta de un día para otro a una situación en la que todo su mundo ha cambiado, pero ha cambiado a peor.
Uh-huh. Esa es una relación, te he comentado antes, que quería comentarte, ¿no? Esa relación que hay de amistad entre Daniela e Irene, que se conocen desde que tienen uso de razón, han sido unas mejores amigas toda la vida. Incluso Daniela en un momento se da cuenta de que es casi, casi su única amiga y confidente,
sí,
porque, bueno, pues por su carácter y por su profesión y por su vida se ha ido apartando del resto de lo que no es trabajo e Irene. Y cuando, bueno, pues desaparece y ella tiene la sospecha de que ella pueda estar implicada en todo lo que le está sucediendo, bueno, tú en algún momento el lector puede pensar, jolín, qué cabrona es esta tía, cómo la ha implicado, que la mande a freír espárragos, que no sé cuánto, no sé qué, pero Daniela es imperturbable, o sea, la defiende a capa y espada, entiende la situación y el por qué lo ha hecho.
Sí, no, de momento Daniela al principio no se lo puede creer, no puede creer que Irene la haya metido en tal follón. Y después lo acepta y, tal como tú dices, después llega a justificar más o menos el por qué lo ha hecho.
Sí.
La amistad entre ellas es tan fuerte porque la novela lo da a entender. Ambas provienen de dos familias disfuncionales a su manera, cada una a su manera. En el caso de Daniela por abandono, en el caso de Irene, bueno, pues por un maltrato familiar, no de alta intensidad, pero sí maltrato familiar. Se encuentran cuando son muy pequeñas sentadas en el mismo pupitre en la escuela y esa relación va a durar toda la vida. Por eso Daniela no necesita mucho más, ella pone por encima de todo su trabajo, su amistad con Irene, ya ha tenido amantes, pero esos son los pilares sobre los que se construye su vida. Entonces, bueno, por eso la situación es de tal gravedad.
Sí.
Pero sí, llega un momento en que puede entenderlo, en que puede entender por qué lo ha hecho.
Esa situación que tiene Irene en su casa o en su vida, en cómo ha crecido con esa... ese maltrato, que no vamos a contar cuál es, que la gente se lo encuentre cuando lo lea, también me ha chocado mucho porque es tan habitual, está tan alrededor nuestro y no nos damos cuenta. Y lo que me da rabia también, o sea, el lector le da rabia que ella se sienta fatal con lo que le están haciendo.
Claro,
cuando también pasa, nos levantaríamos a decir, oye, déjame, ¿vale? También sucede.
También es normal que ella se sienta mal porque te hacen sentir muy culpable. Así es que no podemos desvelar aquí de qué se trata, pero bueno, es un caso más de desigualdad de género en el que se atribuye
y de maltrato
la totalidad de los deberes respecto a la familia. Entonces, bueno, es muy discutible. Y me interesaba también, muchos lectores y sobre todo muchas lectoras, algunas me han dicho, ostras, a mí he estado a punto de pasarme lo mismo, o yo lo he visto porque se me han hecho una prima. Es una situación mucho más frecuente de la que creemos y es profundamente injusta.
Yo, de hecho, también he crecido en una familia que daba esos valores a lo que es la mujer, el hombre, la madre, la suegra, el yerno, todo. O sea, lo típico de las funciones de cada uno en una casa, ¿no?
Sí.
Llevado al extremo de Irene, que, como dices tú, no hablaremos más para que la gente se lo encuentre, y según vas leyendo, te sientas esa familiaridad con lo que has vivido o has visto alrededor.
Da rabia.
Y yo me he dado cuenta que si yo esta novela la leo con 20 o 25 años, entendería las cosas diferente a como las leo ahora, que ya he pasado de los 60 y que ya las cosas me... O sea, tengo otra forma de ser y puedo mandar a freír espárragos a mucha gente que antes no. Y sí, me da mucha rabia que la gente no reaccione, pero claro, te echas hacia atrás, te pones en la piel de Irene y entiendes por qué no reacciona o por qué ha hecho todo lo que ha hecho sin darse cuenta que hacía ese daño.
¿Y por qué se siente tan mal cuando la señalan como irresponsable, como mala hija? ¿Por qué ella se siente tan mal? Es tan fácil que nos hagan sentir culpables por cosas que no son responsabilidad nuestra o que no lo son en su totalidad. Es profundamente injusto. Pero bueno, también me alegra que me digas que tú lo has reconocido. La situación se reconoce muy fácilmente porque la hemos visto muchas veces.
Uh-huh. En contrapartida, hay un amigo de Daniela, un abogado, tampoco diremos ni relaciones, ni cómo acaba, ni cómo no acaba. Simplemente diremos que en la misma situación, al saber lo mismo que está sucediendo con Irene y Daniela, reacciona como hubiera reaccionado yo.
Claro, reacciona como una persona que intenta ver las cosas con distancia, uh-huh, pero que hacer lo mejor posible, es decir, reaccionar lo mejor posible y trabajar para bien, uh-huh, para un poco para el bien de todos. Entonces, sí, bueno, Daniela recurre a él porque piensa, después de Irene, ¿en quién puedo confiar? Uh-huh. Y va a parar a él.
Yo he visto esa relación y cómo recurre a él de una manera como si Daniela no tuviera carácter o no tuviera, y me sale la palabra en catalán, fíjate, imprenta, ¿no? Empuje para solucionar una situación y necesita a alguien que venga con esas soluciones, ¿no? Sí, que no vea los problemas como los ve ella, que no haya caído en el como ha caído ella en un pozo, que no tenga los brazos atados con cadenas. Y que diga, es que ella realmente está en una situación que no puede hacer nada.
Ella no puede, nada, porque siente mucho dolor, pero tampoco no sabe por dónde tirar.
No.
Entonces, por eso confía en él, que él un poco encarrile la situación de cara a poderlo solucionar, uh-huh, porque ella se ve completamente desasistida. De todas maneras, si a uno de nosotros nos pasara algo parecido, aunque sea en otro ámbito, es muy difícil tener la cabeza fría y planificar cuál va a ser tu reacción. Por eso acude a él.
Uh-huh. La relación de Irene y Daniela también la podemos entender en el momento en que falta Irene y Daniela se encuentra en una situación en la que solamente Irene hubiera podido sacarla adelante porque era su apoyo, no tiene a nadie más. En ese momento podemos entender que ella busque un clavo ardiendo, que en este caso es alguien como... ostras, no recuerdo su nombre.
Te oigo mal ahora.
Que no recuerdo el nombre de su amigo.
Alex.
Alex. Que entiendo que coja el clavo ardiendo de Alex, porque claro, cuando lo lea la gente verá que es un clavo ardiendo, que no hubiera recurrido a él nunca, nada más que en una situación como esta.
Y no hubiera recurrido a él nunca porque Daniela es una persona... Es una persona que, bueno, hija del abandono. Cuando digo hija del abandono es porque el padre los abandonó. Y entonces, poco a poco ha ido rechazando a todas las personas de las que se ha enamorado a lo largo de su vida para no tener que soportar lo que su madre soportó, para no caer en el pozo en el que su madre se despeñó cuando fue abandonada. Entonces, bueno, ha sido una reacción que ella ha tenido a lo largo de toda la vida, la tuvo también con Alex y lo apartó. Entonces, en una situación normal, esa distancia perduraría, ella no se habría vuelto a acercar, pero se acerca porque necesita ayuda.
El personaje de Alex, en un momento dado, tengo que decirte que también pensé que iba a tirar por otro sitio, pero según... Si luego después te paras a pensar, es lógico, estamos en la vida real, no en una película de la tele, y es lógico todo lo que hace después, dándote sustillos, pero es un personaje secundario que va cogiendo fuerza a lo largo de la novela. Hay un personaje que para mí es como si fuera, lo hubieras sacado de un libro del mundo de Paco Gómez Escribano, que es el Tirillas.
Sí,
el Tirillas, precisamente hay un después lo describen exactamente como, bueno,
no
como
algún...
Hola, ¿me oyes? ¿Hola?
¿Me oyes tú a mí?
Ahora te oigo.
Vale, se me va escapando tu voz de tanto en tanto. Hablabas del Tirillas.
Sí, yo también oigo un clac, como si se desconectara algo. No sé. Hablaba del Tirillas, sí, que digo que parece salido del mundo de Paco Gómez Escribano. Porque además nos lo describen como cualquier otro de... como muchos otros en sus novelas, que es un personaje que había estado enganchado a la heroína y se había logrado desenganchar, pero... Bueno, pues es una persona que pulula por ahí siempre colgado con porros y alcohol.
Sí, sí, y siempre en los márgenes y siempre buscándose la vida de alguna manera. Se ha desenganchado la heroína, pero no del perfil al que lo sometió la heroína. Continúa siendo ese mismo tipo. Pero tienes que...
Ahora se nos ha ido en par.
Vaya Dios.
Hola.
En un barrio de Nou Barris, en Verdún.
Sí.
En Verdún hubo muchas personas que se engancharon a la heroína. El Tirillas es uno...
Ostras, hoy estamos
Son dos chicas de barrio. Son dos chicas de barrio.
Sí.
Entonces, hay una frase que me gusta mucho que dice: es muy fácil sacar a la chica del barrio, pero es muy difícil sacar al barrio de la chica. Entonces, a ambas, tanto Irene como Daniela, cuando pisan el barrio... se reconocen el paisaje humano, reconocen la atmósfera, la tipología de gente. Entonces, eso también en la novela también intenta estar, porque verdaderamente hay un cambio importante en el barrio, entre el barrio en el que trabaja y el barrio del que proceden.
Yo me he dado cuenta de que tanto Daniela como Irene, ¿no?, han salido del barrio, han salido de un barrio, de un ambiente que no les gustaba, hacia una vida que intentan que sea diferente, pero sin embargo el volver al barrio les recuerda ese rechazo y les recuerda el rechazo que tiene la gente hacia ellas, porque han cambiado, ya no son las mismas tampoco, ya no las reconocen como gente suya, como gente de su mismo ambiente.
Y en cuanto se independizaron,
Uy, Ampar, qué mal tenemos hoy la conexión. ¿Ampar? ¿Ampar? Hola. ¿Se nos ha colgado Neil? No, no está colgada, simplemente no se nos oye. ¿Ampar? Espera, vuelve a recuperarla, a ver si podemos por lo menos despedirnos de ella. Ay, Pep, vamos a hablar tú y yo. ¿Cuándo vas a escribir una novela y te puedo hacer una entrevista?
Un día de estos.
Un día de estos.
Sí.
Sí. Tú sobre música, claro.
Bueno, no, a ver, yo, como dijo una vez, yo os oigo, cuando hacéis los programas y hablas cosas, yo os oigo, apenas me meto, porque como dijo mi rabino una vez, nunca pierdas una oportunidad de callar, escuchar y aprender.
Sí.
Entonces, cuando haya...
¿Tu rabino dijo algo de tu problema de memoria? O sea, callar, aprender...
No me acuerdo.
Olvidar las cosas que te dicen, ¿no?
No me acuerdo.
Porque a veces te digo, oye, ¿qué dijo aquel autor?
Sí, no, la memoria es selectiva.
Me dice, no te acuerdas de lo que dijo, sino que no te acuerdas ni del autor.
La memoria es selectiva, o sea, va y viene, es como la ola. O sea, es aquello de... Y cuando ya tenemos una edad, no me acuerdo cuál, pero una, ya recordar algunas cosas ya es todo un éxito.
Ahora que dices lo de la ola, lo de como una ola es una canción que te persigue, ¿no?
Joder, si me persigue, Dios mío. Bueno, en fin, es lo que tiene el dedicarse al rock, sí. y que tú dices, hostia, el rock and roll y tal y que cual, y te digan, oye, ponme con una como una ola de Rocío Jurado, y dices, sí. A ver qué parte no has entendido de yo rock and roll,
de que he venido con un repertorio de rock and roll,
exactamente,
¿no?
A ver, ya tengo una edad y como decir, o sea, música viejuna
también, es viejuna como una ola, también es de nuestra época.
Sí, bueno, pero en fin, en todas las bodas, bautizos y banquetes siempre se acuerdan de esta canción, ¿no?
Sí.
Pues ya está.
Eso es lo que la gente tiene que saber es que esta anécdota no estábamos ni en una boda ni en un bautizo.
Bueno, en un banquete.
Era una fiesta discoteca de rock.
Uh-huh. Exacto, ahí lo, discoteca de rock, sí. Y va y me piden como una ola. Digo, ¿lo próximo qué va a ser? ¿Bagdad de Rosalía? O sea, no, en fin.
Paquito el Chocolatero.
Bueno, esa es otra.
Esa me niego, ¿eh?
Yo creo que esa es la que deberían, ya que el himno español no tiene letra, podían cambiar el himno español por el Paquito Chocolatero, porque...
No, por favor.
Sí, hombre, yo creo que le va más.
No, por favor. Yo el himno español aún lo escucho bien, pero el Paquito Chocolatero me niego, por favor.
Dios mío, en fin.
No. ¿Esa hay alguna canción del... ¿Cómo se llama el que cantaba la bomba?
Hostia, el King África.
El King África, alguna de esas también debería estar, debería estar prohibida y él metido en la cárcel.
Yo cuando estuve en Argentina, ahí, de verdad, la cantidad de buenos músicos que habían en Argentina, iba y aquí nos vienen cosas como King África.
Bueno, como no hemos podido recuperar a Ampar, ya hablaré con ella por teléfono. Hoy hemos tenido a Murphy con nosotros. Vamos a poner una canción que ella me dijo que le encantaba. Es de la cantante Bárbara.
Vamos a intentarlo, ¿no?
Y se llaman Antes. Vamos a intentar, sí.
Tal como van las cosas hoy, vamos a intentarlo.
Yo me despido de vosotros porque yo ya tengo más ganas de llorar que de seguir el programa. Un día de aquellos muy ajetreados. Suerte que luego nos reiremos cuando lo escuchemos, seamos mayores. Vamos a escuchar Antes y la semana que viene espero que Murphy se quede en casa con mi alergia. Hasta la semana que viene. Un beso. Nada, hoy no es el día, ¿no? Neil está tan desesperadito como yo. Neil, pon lo que quieras, cariño.
Yo creo que hoy hubiera sido un buen día para traer una ouija y tener como invitado a Dashiell Hammett.
Sí, o a los hermanos, o hablar de los hermanos Karamazov. Da igual.
Por ejemplo,
da igual, de lo que sea.
Por cierto, un saludo a David Vivancos.
Eso mismo. es que se me ha metido en la mente él, precisamente.
Exacto. Sí.
Lou Reed nos parece genial, venga, va.
Siempre parece bien Lou Reed.
Lou Reed siempre va estupendo. Hasta la semana que viene y ya veremos lo que hacemos, no tengo ni idea. Adiós.
Una gran canción, Les Great American Well.
They say you could split a mountain in two. That's how we got the Grand Canyon. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Some say they saw him at the Great Lakes. Some say they saw him off of Florida. My mother said she saw him in Chinatown. But you can't always trust your mother. Off the Carolinas, the sun shines brightly in the day. The lighthouse glows ghostly there at night. The chief of a local tribe had killed a racist mayor's son. He'd been on death row since 1958. The mayor's kid was a rowdy pig. Spit on Indians and lots worse. The old chief buried a hatchet in his head. Life compared to death for him seemed worse. The tribal brothers gathered in the lighthouse to sing and tried to conjure up a storm or rain. The harbor parted. A great whale sprang full up and caused a huge tidal wave. The wave crushed the jail and freed the chief. The tribe let out a roar. The whites were drowned, the browns and reds set free. But sadly, one thing more. Some local yokel member of the NRA kept a bazooka in his living room. And thinking he had the chief in his sights, blew the whale's brains out with a lead harpoon. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Well, Americans don't care for much of anything. Land and water the least. And animal life is low on the totem pole. Human life not worth more than infected yeast. Americans don't care too much for beauty. They'll shit in a river, dump battery acid in a stream. They'll watch
dead rats wash up on the beach. Complain if they can't swim. They say things are done for the majority. Don't believe half of what you see, none of what you hear. It's like what my painter friend Donald said to me.
Bon dia, són les dues.